Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es viernes, día 29 de mayo, y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio, que os cuenta lo que sucede aquí, en nuestro entorno más cercano, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Iremos hasta la una y después, a partir de la una y 20, la una y media, podréis participar con vuestras opiniones, llamadas y WhatsApps en el tiempo de usted dirá. En el programa de hoy, en los próximos minutos, vamos a abrir varios frentes. La Diputación de A Coruña abre este viernes todos sus bienes patrimoniales. Nos acercaremos hasta las Fragas do Eume, donde se encuentra el monasterio de Cabeiro, que desde hoy contará con límite de visitantes y medidas de control sanitario, tanto en esas visitas guiadas como en el servicio de autobuses, para cumplir con las medidas de distanciamiento y de prevención y contagio. También nos iremos hasta Manos Unidas, hasta la delegación ferrolana, porque si ya aquí la ayuda ha aumentado, la prestación de ayuda por parte de organismos como Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, hay otras regiones del mundo, sobre todo países del sur y en vías de desarrollo, donde la pandemia sanitaria está golpeando de manera intensa y necesitan una atención especial a través de estos proyectos de emergencia que sostiene Manos Unidas y la ayuda de muchos voluntarios y organizaciones locales. Y además, por otra parte, habida cuenta de este desmantelamiento industrial que se está produciendo, de la falta de trabajo en los astilleros de la Ría de Ferrol, tal y como denunció esta misma mañana el sindicato nacionalista CIGA, convocando una manifestación, una concentración en la que piden sobre todo reactivar la negociación colectiva y esa carga de trabajo, así como agilizar el inicio de construcción de esas fragatas F-110 para que salven, bueno, pues de lo que se plantean los próximos meses como meses complicados en cuanto al futuro de los trabajadores de estas empresas auxiliares. Ayer también ese anuncio del más que presumible cierre de la central de aluminio de San Cibrao, de Alcoa, y hoy hablaremos de todo ello, de las expectativas, del futuro, del presente, de las ayudas, de cómo capear un poco esta crisis económica y cómo está golpeando las empresas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con Cristóbal Dobarro, que es precisamente, bueno, pues el presidente de COFER, de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En cuanto a los casos activos por COVID-19, las cifras se mantienen invariables con respecto a la jornada de ayer, 21 casos, pero no hay que bajar la guardia, sobre todo por esa posibilidad de repuntes ante las altas temperaturas, que esto podía aplacar un poquillo al virus, pero las múltiples concentraciones que se están produciendo en diferentes arenales de nuestra comarca debido a las altas temperaturas. Vamos a la playa, pero ahí también hay que tener sobre todo en cuenta esas medidas de distanciamiento social. Y el Ayuntamiento de Ferrol aprobó en el pleno celebrado en la tarde ayer vía telemática por unanimidad esa modificación de la ordenanza reguladora de terrazas en la ciudad departamental. El Ayuntamiento bonificará la tasa de terrazas desde el 14 de marzo hasta el día 31 de agosto. Y también se aprobó la declaración institucional por unanimidad para instar a la Real Academia Gallega a la prolongación al año 2021 de ese homenaje a Carballo Calero en el Día das Letras Galegas. Ferrol en Común quería garantizar también un servicio de conciliación a las familias. Se aprobó por puntos y en el punto 14, la moción del Grupo de Ferrol en Común también para la adjudicación de puestos del mercado de Caranza, se aprobó con los votos en contra, en este caso del Partido Socialista. La moción del Partido Popular relativa a la aplicación de incentivos para la reactivación social y económica también se aprobó por unanimidad. En Narón también celebraron su pleno ordinario de fin de mes de mayo. Y allí se determinó que también se aprobó una nueva modificación de la ordenanza de terrazas, que entre otros asuntos, bueno, pues estipula, por ejemplo, que los hosteleros podrán ampliar las superficies o instalar otras en espacios libres, privados y en algunos públicos peatonales, cumpliendo con una serie de requisitos. Podrán ocupar alguna plaza de estacionamiento, preferentemente en el frontal, bueno, pues del propio local, y para poder hacerlo tendrán que disponer de informes técnicos, pertinentes. Y también, tanto en el Ayuntamiento de Neda como en el Ayuntamiento de Cabanas, se abre el plazo de preinscripción en los centros de atención a los más pequeños, las guarderías, los centros, bueno, pues que atienden a estos colectivos, en los que también tendrán que habilitar medidas especiales que prevengan los contagios. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que diariamente nos ofrece la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Continuamos con el anticiclón. La temperatura a estas horas en la Plaza de España ronda los 25 grados y, como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buenos días. Os en Ferrol volveremos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que nos volve a traer unha xornada de ceos pouco anublados ou despexados, en a que as temperaturas podrían descender lixeiramente as máximas ata os 28 graus. Todo isto con ventos que soprarán flouxos de compoñente norte. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, os contamos un suceso. La policía local de Ferrol ha denunciado al conductor de un vehículo que dio positivo en cocaína y cannabis tras una persecución. Cuando los agentes intentaron avisarlo de que circulaba con el sistema de iluminación apagado, realizó un giro brusco para incorporarse a la vía de servicio de la carretera F-15, una persecución que tuvo lugar en el entorno de Santa Mariña. La policía identificó a los ocupantes. El conductor fue sometido a la prueba de alcohol con resultado negativo y de drogas dio positivo en cocaína y en cannabis, por lo que fue denunciado administrativamente también por, en este caso, conducción negligente.
Gadis colabora. Igual de solidarios que siempre, más importante que nunca. Gadis, en colaboración con 11 bancos de alimentos, pone en marcha su octava edición de Mayo Solidario. Entre todos, ayudaremos a quienes más lo necesitan. Puedes hacerlo hasta el 31 de mayo. Gadis, ahora más que nunca, en confianza.
Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a hablar de la importantísima tarea que presta Manos Unidas en diferentes partes del mundo. Si la situación ya es complicada aquí en nuestro país, en un país desarrollado, en el que muchísimas personas nuevas que se han quedado en una situación vulnerable están solicitando ayuda a entidades como Cáritas, pues nos vamos a situar en otros puntos del mundo en donde la pandemia también está haciendo estragos y en donde Manos Unidas sigue prestando esa ayuda que es en estos momentos imprescindible. Vamos a hablar de diferentes proyectos, de la ayuda que siguen necesitando, y lo vamos a hacer con María Ángeles Losada Rodríguez. Ella es delegada de Manos Unidas de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol. María Ángeles, buenos días, buenas tardes en este caso, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Ada? Muchas gracias por atendernos, porque queremos que sepan que seguimos trabajando.
Claro,
con los
sí.
más desfavorecidos, por supuesto. Y los más desfavorecidos son las personas de los países del sur.
Uh-huh. Y precisamente seguís llevando a cabo, y sobre todo en estos tiempos tan complicados ante esta pandemia sanitaria mundial, proyectos de emergencia. ¿Cuáles son los más destacados y en dónde se están llevando a cabo?
Durante los meses de abril y mayo, incluso el día 20 de mayo, se han aprobado un total de 55 proyectos y se ha podido reaccionar a tiempo para acudir lo más rápidamente posible. Nosotros, si puedo explicártelo un minutito, claro, trabajamos por medio de los socios locales que allí conviven y detectan la necesidad. Se encuentran desbordados. Por ejemplo, que uno de los dos proyectos es en África. Es un apoyo a un hospital en Balomba. Nuestro socio local son las Hijas de la Caridad. Necesitan ayuda para prevenir los contagios y para facilitar trabajo en las UCIs. Esto en cuanto a África. En cuanto a América Latina, hay un proyecto también muy hermoso, muy necesario, en Guatemala. Se trata de un vertedero en Cobán. Muchas familias vivían de recoger residuos en el vertedero. Ahora mismo, por carecer de movilidad, no se pueden acercar a los vertederos. Entonces, igual que nos pasa a nosotros, con tal motivo, quedan sin ingresos. Los fondos que recaudemos se destinarán a comprar alimentos y productos sanitarios y de higiene. Da miedo porque hay una oleada de hambre y pobreza que asola al mundo y que es mucho más acuciante, como ya decía antes, en los países del sur.
Vamos a hablar también de cómo está afectando, cómo ha afectado la pandemia al mundo en general, porque vosotros, bueno, seguís trabajando desde ese ideario cristiano siempre para el desarrollo de los países del tercer mundo. Se lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra el subdesarrollo y las causas que lo provocan. Se dan siempre herramientas, pero en estos tiempos de pandemia me imagino que será tremendamente complicado. Y además también nos gustaría saber cómo ha afectado el confinamiento aquí en nuestro país a la ayuda necesaria, súper necesaria en estos momentos para estas regiones vulnerables.
Las ha afectado profundamente, por supuesto, porque los religiosos están gastando, empleando todos los recursos que tienen, pero los recursos acaban y no pueden llegar a todos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nuestra solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Nos dicen muchas veces que aquí tenemos grandes colas en los servicios sociales, en los comedores, en Cáritas, y es cierto, pero imaginaros estos países que tienen una seguridad sanitaria muy débil o inexistente, que carecen de alimentos, que tienen en algún país bonos sociales, que tienen un confinamiento y que tienen que acudir todos los días a recogidas de alimentos. El hacinamiento, claro, se agrava porque hay ingentes cantidades de personas que acceden a hacer la cola.
De acuerdo. Gela, ya para finalizar, ahora tenéis en marcha un proyecto concretamente en Manos Unidas de Mondoñedo Ferrol, un proyecto que intenta ayudar alrededor de 2.000 niños de la región de Pune, en India, que viven en unas condiciones ciertamente lamentables de explotación infantil, analfabetismo, violencia, desnutrición, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende hacer allí?
Mira, estos niños, educarlos, porque nos hemos centrado en tres tipos de proyectos: proyectos sanitarios, proyectos alimentarios y de agua y de sanidad, y nosotros hemos elegido este proyecto de educación de los niños de las fábricas de ladrillos en Pune. Trabajamos con un socio local, ISC, Indian Sponsors AIP Committee. En la fábrica de ladrillos se nutren de trabajo de hombres, mujeres y niños. Son emigrantes que se van a las grandes ciudades desde el campo para trabajar en las fábricas. En las fábricas hay violencia, hay alcoholismo, como tú bien has dicho. Entonces, no pueden acceder a la escuela porque las fábricas se van desplazando y entonces las escuelas quedan lejos y no son capaces de acceder. Necesitamos recaudar 15.000 euros. Por favor, que vuestra solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Nuestro agradecimiento a la generosidad de todos los ferrolanos que cada día nos sorprenden con sus donativos y su solidaridad.
Donativos que se pueden hacer en las delegaciones del Banco Santander, de Abanca y también poniéndose en contacto directamente con Manos Unidas de Mondoñedo Ferrol.
Tenemos nuestra delegación con presencia física toda la semana, toda esta semana y la siguiente, de lunes a viernes, de 11 a 1, en la calle Madalena 230. Se puede ir allí a depositar los donativos. Medidas sanitarias, todas las que nos han indicado.
Saludos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En primavera siempre hay un día en el que se percibe el aroma del verano. En Pianoforte encontrarás toda la colección más inspiradora de Nekane. Nekane evoca la nueva estación. Pianoforte te invita a soñar. Descubre la magia de Nekane en Pianoforte, Ferrol. Estamos en Villa Soledad, número 5 de Ferrol.
Herrera en COPE.
Continuamos y vamos a abordar el desmantelamiento industrial que se está produciendo en nuestras comarcas, también en Galicia y en el Estado. Ayer conocíamos esa triste noticia de la intención más que probable del cierre de la empresa Alcoa en San Cibrao, el despido de 534 trabajadores, también el posible cierre de Nissan en Barcelona, la imposibilidad de dotar de momento de carga de trabajo a Navantia en Ferrol, el cierre de Aspontes y la situación preocupante que también viven pequeños comercios autónomos, pequeñas y medianas empresas. De todo esto vamos a hablar con Cristóbal Dobarro. Él es el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Señor Dobarro, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo veis el panorama actual desde COFER? ¿Cómo están influyendo todas estas noticias negativas y cómo se está aprovechando quizás un poco esta crisis económica también para dar la puntilla a muchos negocios que, como Alcoa, ya han vivido meses y años de incertidumbre? ¿Cómo puede afectar a nuestras comarcas toda esta situación?
Bueno, lógicamente es una situación que vivimos con preocupación, pero yo creo que debemos diferenciar dos escenarios. Uno es la crisis derivada del coronavirus, que evidentemente afecta a muchos negocios y sectores desde el punto de vista del que se han visto obligados a cerrar sus instalaciones y a cesar en su actividad durante meses, lo cual pues evidentemente tiene un impacto sobre el Producto Interior Bruto pues muy significativo. Y otra es en relación con determinadas industrias que ya desde la Confederación veníamos avisando desde hace bastante tiempo que su situación era preocupante pues de cara a su viabilidad futura y que era necesario que desde los poderes públicos se adoptasen medidas contundentes para asegurar la viabilidad de estas empresas. Y desgraciadamente pues estamos viendo cómo esa realidad o que nosotros aventurábamos pues se está haciendo efectiva, y eso unido pues a la situación actual de crisis derivada de la pandemia pues hace que nos encontremos en una situación pues francamente complicada.
¿Qué se pide un poco? ¿Qué se puede hacer para salir de esta situación actual? ¿Se está haciendo lo suficiente por parte de los gobiernos o no? ¿Cuáles son las alternativas que tienen ahora también las empresas, sobre todo aquellas que se dedicaban también al comercio internacional, que se ha visto tocado? Un poco, ¿qué es lo que hay que poner encima de la mesa para poder salir lo antes posible de lo que está sucediendo ahora, de esta crisis sanitaria que está derivando en una importante crisis económica?
Bueno, yo creo que esta crisis nos ha enseñado en relación con la industria que la industria nacional es un sustén fundamental de todos los sectores productivos y que es una actividad que resulta estructuradora para todas las demás y además esencial en cuanto a que se ha revelado que ciertas medidas de deslocalización, pues en una situación de crisis pueden ser pues contrarias al interés de la nación, con lo cual yo entiendo que los poderes públicos y de la mano de los poderes públicos, el sector privado también, tenemos que hacer una reflexión sobre esta cuestión y tener en cuenta pues la importancia que tiene la industria y la industria nacional. Y por supuesto también en relación con el sector energético, porque tenemos que asegurar que haya un suministro tanto para las empresas como para los hogares que no esté condicionado a las decisiones de terceros países y que ese suministro se haga en unas condiciones de precio que permita a nuestras empresas ser competitivas, cuestiones que llevamos poniendo de manifiesto desde hace bastante tiempo y que la verdad es que no se ha encontrado una solución o una respuesta satisfactoria. Uh-huh. Desde el punto de vista de la recuperación de las exportaciones y del comercio, es cierto que en ese sentido esperamos que una vez que pueda ir remitiendo la crisis derivada de la pandemia, los mercados se puedan recuperar, pero también hay que ser conscientes de que se van a producir cambios en el mercado, en los hábitos de los consumidores y en las relaciones que se producen entre las empresas. Por eso, ahora más que nunca, todas las empresas, desde las pequeñas a las grandes empresas, tienen que tener recursos para poder adaptarse a esta nueva realidad cambiante en la que vamos a tener que vivir.
¿Cuáles son un poco las principales reivindicaciones de las empresas asociadas a COFER? ¿Las principales problemáticas y las principales reivindicaciones en este momento de aquellas empresas que están asentadas en nuestra comarca en el momento actual? ¿Qué es lo que le comentan?
Bueno, ahora mismo evidentemente hay una situación de preocupación. Aquellas empresas que ya no estaban atravesando una situación muy positiva desde el punto de vista económico-financiero, pues muchas veces esta crisis derivada de la pandemia está suponiendo pues la puntilla definitiva para que no puedan continuar con sus actividades. Otras empresas, por el contrario, que sí que estaban teniendo buenos resultados o que tenían una relativa estabilidad económico-financiera, se están encontrando con que la situación derivada del COVID pues va a hacer que los resultados de este año pues lógicamente posiblemente vayan a ser negativos, incluso que se haya producido un equilibrio económico-financiero que las lleve a la necesidad de renegociar su pasivo, para lo cual pues desde la Confederación estamos intentando habilitar cauces de negociación con las entidades financieras que puedan ayudar a todas esas empresas. Uh-huh. Y también otra de las cuestiones que estamos reivindicando y que estamos planteando es la necesidad de la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia en todos los trámites que tienen que ver con la producción y con la actividad de nuestras empresas. Hemos visto en esta crisis sanitaria que los problemas derivados de una burocracia excesiva han ralentizado desde el pago de las compensaciones a los trabajadores por los ERTEs hasta el cobro de las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial y, por no hablar, pues de la tramitación de subvenciones que en muchos casos van a ser cobradas mucho tiempo después de que se produzca la verdadera necesidad, con lo cual es necesario que se haga una revisión crítica y decidida de todos los requisitos de tramitación administrativa para poder hacer viable y permitir que la productividad y el crecimiento de las empresas se pueda producir de un modo mucho más competitivo.
Bueno, estas son las reivindicaciones que nos trasladan desde COFER. Tendríamos para hablar de todo lo que está sucediendo largo y tendido, pero lo dejamos para una próxima ocasión. Cristóbal Dobarro, presidente de esta entidad de empresarios de Ferrolterra EUME Ortegal, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gadis colabora. Igual de solidarios que siempre, más importante que nunca. Gadis, en colaboración con 11 bancos de alimentos, pone en marcha su octava edición de Mayo Solidario. Entre todos, ayudaremos a quienes más lo necesitan. Puedes hacerlo hasta el 31 de mayo. Gadis, ahora más que nunca, en confianza.
Dende hoxe xa vamos a poder visitar diferentes bens patrimoniais na provincia da Coruña. Así o anunciou xa esta semana a Diputación da Coruña. Pero ali se van a aplicar diferentes protocolos de seguridade. Achegámonos concretamente ata o Mosteiro de Cabeiro, ubicado en pleno corazón dese Parque Natural Fragas do Eume, que xa comentábamos a semana pasada que tamén abría as súas portas despois destas tarefas de conservación inversión que foron necesarias tras este confinamento. Imos a falar das medidas co deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Luís Penas. Benvido, boa tarde.
Hola, bo día.
Bueno, tivechedes unha reunión esta semana con representantes dos 5 concellos da contorna deste parque natural, deste mosteiro de Cabeiro, para establecer esas medidas de control sanitario que tamén son imprescindibles tomar neste punto, a pesar de que as condicións son un poquinho ao aire libre, pero hai medidas restrictivas sanitarias a ter en conta. Cales son?
Bueno, as medidas que temos adoptar, como tiven consideraches, son as medidas que establecen os protocolos por parte do, neste caso, do Estado. Nos adecuámola un pouco a cada un dos nosos patrimonios, porque, como tives, pues, Cabeiro ten un entorno particular, un entorno especial, un entorno máxico. Alterna un pouco que o exterior, que propiamente do parque, sí, entre o parque e o mosteiro, como é o interior dentro do mosteiro, nos edificios que hai antes do propio mosteiro, como é o edificio dos Coengos e o propio mosteiro. As medidas van ser, pues bueno, vai se poñer un aforo máximo, que vai ser 30 persoas, 15 mediante guía e 15 con visita libre. Sempre vai haber unha seguridade na entrada que non permita superar o aforo. Ao mesmo tempo que temos este aforo, vai haber un aforo nos edificios intermedios máximo de 5 persoas, porque ainda que poda entrar 30, obviamente esas 30 persoas non poden coincidir dentro dos mesmos edificios, porque senón teríamos o mesmo problema da distancia de 2 metros. Todo o mundo vai ter que entrar coa máscara, por suposto. Si alguén non a levar, pues, bueno, na taberna que hai na entrada ao mosteiro, pues, pode a comprar polo precio de custo, nin a taberna, nin nos facemos negocio coa máscara, ni moitísimo menos.
Tamén se van a regular ese servizo de autobuses que nos permite o acceso a este ben patrimonial da Diputación da Coruña. Como se vai a establecer aquí o protocolo higiénico-sanitario e que terán que facer dende hoxe xa as persoas interesadas en visitar o mosteiro? Que hai que facer? Cales son os protocolos? Como se pode pedir cita?
Bueno, a pedir cita é da mesma forma que se facía antes, vía telefónica ou a chegarse ao centro de interpretación que está a entrada no Fragado M, un centro de interpretación que, como xa sabemos, depende da Xunta de Galiza. As prazas medias que van nos autobuses son aproximadamente unhas 50, en función do protocolo que nos marcan as autoridades do Estado, vanse a reducir a mitade. Nos, a fin de que a xente se poda chegar nas mesmas condicións ou parecidas condicións, o que imos facer é aumentar a rotación dos autobuses. Ata agora estaba saindo aproximadamente un autobús cada hora. Non imos poñer dous autobuses na hora, porque temos que mirar, ter precaución, sobre todo que non coincida na mesma ruta, porque sabes que o camiño
sí, é moi estreito.
E tampouco queremos xuntar moita xente na entrada do mosteiro, pero sí, posiblemente, pues, se vai facer un cada tres cuartos de hora ou un cada 40 minutos, dependendo das rutas e da afluencia da xente. Pero sí que se van a aumentar as prazas, obviamente como consecuencia de que non poden ir 50 persoas dentro do mesmo autobús. Por suposto, con máscaras, con todas as medidas de seguridade, de limpeza, etc. Por outra parte, esqueci de comentar que antes, que no mosteiro, como sabes, hai un mostrador de entrada que está en un dos edificios cando se entra á esquerda. Nese mostrador, que hai unhas cadeiras para sentarse dentro, para os visitantes, nos vimos facer, a fin de facilitar e de reducir o máximo o número de posibles infeccións, pechar ese edificio e o mostrador poñelo na entrada, na porta de entrada, co cal a xente non vai poder acceder dentro e imos evitar as aglomeracións que se pasan alguna vez, sobre todo o fin de semana.
Sí, 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 o fin de semana e sobre todo agora na época estival, claro, xullo e agosto. Aumentase a frecuencia destes autobuses, partirán cada 40-45 minutos aproximadamente dese centro de interpretación e tamén se aumentarían as visitas guiadas ao monumento. Cales son os horarios?
Mira, os horarios estamos rematando, agora mesmo estamos con eso. Un poquito agora a partir de hoxe, imos a ir de 11 a 19 horas. Sabedes que as visitas guiadas comenzaban normalmente no mes de xullo, 1 de xullo, bueno, por mor do estado de alarma, obviamente, pues, todos os contratos quedaron interrompidos. Nos, para compensar que os mesmos traballadores que xestionan isto non teñen ninguna perda económica, o que facemos é que esas horas, pues bueno, poñémolas no mes de xuño e estes dos días de maio, para que non teñan que existir unha perda económica, e ao mesmo tempo pues, ofrecer con os servizos visitantes pues, o máis axiña posible. Información dos horarios, concretamente de cando é a visita guiada, eso ofrece no parque, ou pensando por teléfono, ou nas páxinas web de Patrimonio de la Diputación, que estamos actualizando ahora mismo, y al levantar toda la información sobre cómo podéis reservar y cuáles son las horas de tal visita.
Pues de acuerdo, con esa información nos quedamos y con esta apertura de este Patrimonio de la Diputación en el día de hoy, y concretamente de este Mosteiro de Cabeiro, nas Fragas do Eume. Xosé Luis Penas, diputado de Patrimonio de la Diputación de Coruña. Graciñas por acompañarnos.
Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas, la señora doña Mercedes Primo y Freire falleció el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José González Lorenzo, sus hijos Gumer, conocido como Toñito y Javier, hijas políticas Nati y María, nietos Iván, Leti, Óscar y Alex, bisnietos Xavi, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Torres, en Vilarmayor. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor, conocido como Pancho, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María, hija María Jesús, hijo político Martín, nieto Martín, hermano José, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Sedes. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Sedes. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, actos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y comenzamos a partir de estos mismos instantes el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. También os recordamos que se mantienen hoy invariables los casos activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. Un total de 21, dos casos en hospitalización y 19 casos activos en domicilio. Nos dicen que las playas se están a rebosar, con lo cual hay que mantener las distancias de seguridad interpersonales. Mantener todas esas medidas higiénico-sanitarias que prevengan pues un posible repunte. ¿Cómo estáis viendo cómo nos estamos comportando alrededor? ¿Cómo están las playas? ¿Salís? ¿No salís? ¿Vais? ¿Os dan miedo de alguna manera esas masificaciones de gente o no? Nos lo podéis contar todo en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Decía Fray Luis de Granada. Hay que saber lo que se dice, cuándo se dice y para qué se dice. He visto ayer en la televisión unas palabras que no le gustan nada a los españoles. Eso de decirle que lo que querían era hacer un golpe de Estado si tuvieran coraje. Oiga, ¿pero qué palabras son esas? Y luego escucho a otra señora que dice que estaba preocupada porque no hacía una subversión el ejército. Oiga, ¿pero qué clase de políticos tenemos? Hay que saber lo que se dice y pensar lo que se dice. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión, por esta llamada en Usted Dirá. Y tenemos también una buena noticia, y es que el ayuntamiento va a cerrar hoy de manera definitiva ya el albergue provisional de la Casa del Mar, una vez superada el alojamiento para personas sin techo. Durante los últimos meses vivieron en las instalaciones cedidas por la autoridad portuaria y dotadas de camas alrededor de 20 personas para resguardarse un poco de esta pandemia sanitaria. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo vuelvo a pedir otra vez la medalla del trabajo a la ministra de Trabajo, nunca mejor dicho, porque dentro de poco va a ser la recordada, porque con ella vino el paro. Le recordaría a la señora Yolanda Díaz cuando estuvo con los Dalcoa en La Coruña que debería de ir a hacerles ahora una visita de nuevo y traer al Pablo Iglesias, como vino aquel día, hará unos meses, vinieron por aquí, y que también vaya un momentito a Cervo, a hacerles allí otra visita, y al paso que venga junta del señor Galán, a ver si de una vez por todas escuchamos al señor Galán y a ver lo que opina sobre que aquí se está hablando que va a haber recortes. Los barcos, las fragatas, yo me tengo la mosca detrás de la oreja que no se van a hacer, y al tiempo, porque ahí tenemos a gente de esta, que la industria armamentística vamos a hacer bicicletas mejor. Entonces, ya que es la ilustre, sé que es de FEN, la ilustre ferrolana, que la tuvimos ahí de teniente de alcalde, que venga, por favor, a hacer una visita por aquí, y después de lo que dijo hoy, esperemos que las declaraciones que dijo hoy no son lo mismo que decía anteriormente. Pero bueno, ya sabemos cómo son esta gente. Venga, hasta luego y gracias.
Gracias, saludos.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Ya estamos de vuelta en Dino Jara, hombre. Garantizamos todas las protecciones sanitarias para que nuestros clientes puedan realizar sus compras con toda seguridad. La nueva colección primavera-verano te espera en Dino Jara, con nuevas marcas de siempre: Pierre Cardin, Meyer, Dos Galgos y un sinfín de novedades. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara, hombre, visítanos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol, y síguenos en redes sociales. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer escuché en la tele al señor Iglesias, por no llamarle otra cosa, Pablo Iglesias, mencionar varias veces y de muy mala gana lo de golpe de Estado. Y se refería a la derecha. El golpe de Estado llevan dándolo ellos ya bastante tiempo, destituyendo a dedo y por capricho toda aquella persona que no simpatiza con la izquierda que ellos llaman izquierda. Un saludiño para la COPE.
Gracias, un saludo. Primeiro certame, San Sadurniño en Flor. Participa engalanando as fiestras, balcóns, soleiras e patios. O Concello entregaralles un pequeno lote de plantas de balde que poderá combinar con máis variedades e incluso con xardineiras, cestos. Farás o reparto ás persoas inscritas entre 1 e 12 de xuño. O prazo para inscribirse está aberto ata o día 29 de maio a través do teléfono 616-332-919 ou no correo agustín.perez@sansadurnino.gal. Unha vez estén os espazos decorados, deberáselle sacar 2 ou 3 fotos antes do 22 de xuño. Envíalas o mesmo correo ou teléfono. Lembra sempre indicar o nome, apelidos, enderezo, e-mail e un teléfono de contacto. Entra no sorteo de 30 premios en forma de lotes de productos. Organiza Concello de San Sadurniño. Y el capítulo laboral, el panorama que tenemos actualmente lo copa todo en esta jornada. Delegados de la CIGA reclaman en Ferrol la reactivación de la negociación colectiva en las auxiliares de Navantia y piden, bueno, pues lo de siempre, carga de trabajo, la construcción de ese ahorro que ya fue rechazado por el Gobierno y adelanto de las fragatas F-110. En el WhatsApp nos dice un oyente, en campaña la señora Yolanda Díaz le echaba las culpas al señor Sánchez y ahora, ¿a quién se las va a echar? Estamos en el espacio de usted.
Mediodía.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Francisco Yáñez Núñez, conocido como Pancho, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María, su hija María Jesús, hijo político Martín, nieto Martín, hermano José, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Sedes. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sedes. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.